Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
En gira latinoamericana, Pompeo advirtió sobre influencia rusa y china en el continente. Entrevista de La Voz de América con el secretario de Estado estadounidense. Mientras, desde China rechazan las acusaciones del jefe de la diplomacia de Estados Unidos. El costo de la corrupción para América Latina según el Fondo Monetario Internacional. Y reducida a cenizas un símbolo arquitectónico y turístico de París.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, regresó a Washington luego de una gira por 4 países de Latinoamérica. En entrevista con La Voz de América en Asunción, el funcionario advirtió sobre la influencia de Rusia y China en el hemisferio.
El secretario de Estado Mike Pompeo puso fin a una gira express por Latinoamérica en la que recorrió Chile, Paraguay, Perú y Colombia. Uno de los temas centrales de su viaje fue Venezuela y cómo aumentar la presión para que se dé la salida del mandatario en disputa, Nicolás Maduro. Pese al apoyo que Washington brindó desde un inicio al presidente interino Juan Guaidó, el jefe de la diplomacia estadounidense reconoció en entrevista a La Voz de América que Maduro mantiene el poder en la nación caribeña.
Todavía tiene el control de los elementos del poder, por cierto. Pero la gente ha hablado, sabemos lo que quiere. Maduro y sus secuaces han destruido esa nación.
Sin embargo, Pompeo señaló que eso no quiere decir que Maduro se haya fortalecido durante este proceso.
A veces la gente piensa que Maduro está ganando. Y sin embargo, ha entregado todo su poder a los cubanos y los rusos. Esta es la debilidad de Maduro. Y así, esta debilidad finalmente lo llevará a su partido.
A su paso por Paraguay, el secretario de Estado reiteró que Washington no descarta ninguna opción para hacer frente a Nicolás Maduro en un futuro.
Mantenemos todas las opciones en la mesa porque es muy importante que no sabemos cómo van a pasar las cosas. El pueblo venezolano tiene derecho a la democracia que ha exigido y queremos asegurarnos de que los recursos de Estados Unidos no se vean excluidos de ser utilizados si eso resulta ser lo correcto.
Y Pompeo mandó un mensaje a los militares que todavía están del lado de Maduro.
Aquellos que continúan apoyando a Maduro enfrentarán sus propias consecuencias. Y los que tomen una decisión diferente, los líderes militares que tomen la decisión de defender al pueblo venezolano, encontrarán días más felices.
Pese a que no confirmó si el trato favorable será la amnistía, Pompeo tendió la mano a los militares venezolanos que dejen de apoyar al presidente en disputa. Y es que el ente militar juega un importante pilar en el gobierno de Maduro. Buena parte de los ministerios de su ejecutivo están controlados por militares.
Nos acompaña Bricio Segovia con los detalles de esta gira del secretario de Estado por la región. Bricio, ¿cuáles han sido las conclusiones de esta gira latinoamericana?
Hola Belén, pues las conclusiones son ese refuerzo de las alianzas por parte de Estados Unidos con estos países que visitó el secretario de Estado. Refuerzo de la alianza en cuanto al plan de acción con Venezuela y sobre todo para intentar forzar esa presión que se está ejerciendo desde Washington y los países aliados para forzar esa salida del presidente en disputa, Nicolás Maduro. También para intentar buscar la manera de dar alternativas al ente militar y facilitar de esa manera que se acabe con el apoyo que se está brindando al gobierno de Nicolás Maduro, que fortalece su estadía de momento en el poder.
Bricio, muchas gracias y por supuesto la entrevista completa del secretario Mike Pompeo con nuestro reportero Gesell Tobías la pueden ver en boanoticias.com y en todas nuestras redes sociales. Desde Venezuela se han generado reacciones de apoyo y rechazo a la gira del secretario de Estado Mike Pompeo a la región. Para algunos venezolanos, su visita al continente reafirma el compromiso de Estados Unidos con la causa de Venezuela. Desde Caracas nos acompaña Carolina Alcalde con más información. Carolina, ¿qué otras reacciones ha generado la visita del secretario de Estado Mike Pompeo a Sudamérica?
Saludos, Belén. Muchas reacciones, en especial por la visita que realizó a Cúcuta el día de ayer. El ministro de Educación del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro, Aristóbulo Isturiz, lo calificó como una provocación. Lo propio hizo Freddy Bernal, quien es considerado protector del estado Táchira fronterizo con Cúcuta, quien de hecho estuvo acompañado por grupos colectivos que en las últimas horas y días han estado amenazando a la sociedad civil. La vicepresidenta del gobierno gobierno, Delcy Rodríguez, se pronunció a través de su cuenta en Twitter asegurando que funcionarios del gobierno de Estados Unidos, Brasil y Colombia llevan adelante un plan para agredir militarmente a Venezuela, según ella. De inmediato, más detalles en este informe de Álvaro Algarra.
Con el objetivo de cimentar un bloque de presión frente al gobernante venezolano en disputa, Nicolás Maduro, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, realizó una gira por 4 países de la región. Sus declaraciones durante este recorrido han generado el agradecimiento y respaldo de unos y el repudio de otros, entre ellos el gobierno en disputa del país. El internacionalista Carlos Luna asegura que la visita de Pompeo a Latinoamérica es una acción coordinada del gobierno de la Casa Blanca, puesto que el gobierno en disputa de Maduro en Venezuela es un riesgo para la seguridad de Estados Unidos.
Por cuanto, si se genera todo un desajuste desde el punto de vista humanitario, si se genera esa movilidad de venezolanos por todo el continente, más temprano que tarde, se puede incrementar el número de migrantes.
Durante manifestación llevada a cabo este lunes frente a un hospital en Caracas, trabajadores del sector de la salud agradecieron la preocupación del gobierno de Estados Unidos y de todos los gobiernos de la región sobre la crisis que actualmente atraviesa Venezuela.
Les hago un llamado, una petición a todos los países de Latinoamérica, de Estados Unidos, Colombia, a todo aquel que se quiera sumar y que tenga esa voluntariedad de apoyarnos, que no desmayen.
El canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, por su parte, a través de la red social Twitter, repudió la visita de Mike Pompeo a la región y destacó que las muertes y la necesidad de los habitantes en la nación es consecuencia del presunto bloqueo de Estados Unidos a Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se encuentra realizando una gira por estados del occidente del país, entre ellos Falcón y Zulia, dos de los más afectados por los intensos apagones registrados desde el 7 de marzo con mayor gravedad. Tuvo que enfrentar muchos obstáculos por parte de funcionarios y seguidores del gobierno en disputa para poder llevar su mensaje a los ciudadanos.
Carolina, muchas gracias. Por otro lado, el gobierno de Canadá anunció este lunes que expandió las sanciones a unas 43 personas vinculadas al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. También desde Beijing llegan las reacciones ante las acusaciones del secretario de Estado, Mike Pompeo, sobre la supuesta influencia negativa de China en Latinoamérica. Funcionarios del gobierno de Xi Jinping rechazaron sus aseveraciones en lo relativo a Venezuela. Jacopo Polucci está en estudios con las reacciones del gobierno chino tras las declaraciones del secretario de Estado. Jacopo, ¿cómo respondieron a las acusaciones de Estados Unidos?
Belén, China respondió sin rodeos a las acusaciones, en este caso en respuestas a las palabras del secretario Mike Pompeo de la semana pasada, aclaró su posición y su papel en la región latinoamericana y criticó abiertamente al jefe del Departamento de Estado y la administración Trump. Beijing respondió a Estados Unidos luego de que el secretario de Estado Mike Pompeo criticó el papel de China en Venezuela. El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Liu Kang, dijo el lunes que las acusaciones de Pompeo son infundadas y condujeron deliberadamente a una cuña entre China y América Latina.
Los hechos han demostrado que China ha brindado oportunidades a los países latinoamericanos. También notamos algunas de las falsas acusaciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Pompeo, en Venezuela contra China. Quiero mencionar que la posición de China sobre el tema venezolano es clara y consecuente. Respaldamos firmemente las órdenes y principios de la Carta de las Naciones Unidas para mantener la paz y la estabilidad regionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Pompeo, sobre las relaciones entre China y América Latina es insensiblemente calumnioso, deliberadamente instigador, irresponsable e irrazonable. Nos oponemos fuertemente a eso.
Pompeo, durante su gira a Chile, Paraguay, Perú y Colombia, acusó a China de ayudar al colapso económico de Venezuela al financiar al presidente Nicolás Maduro, mientras el país entra en espiral que profundiza la crisis política. Pompeo calificó a China como hipócrita por pedir la no intervención en Venezuela, al tiempo que dijo que las propias intervenciones financieras de China han ayudado a destruir el país. Liu Kang afirmó que tales comentarios son mentiras.
Entonces, lo que hay que señalar es que desde hace un tiempo algunos políticos estadounidenses decían al mundo una versión de los acontecimientos que calumnian a China, provocan problemas y crean conflictos, lo cual fue vergonzoso. Sin embargo, una mentira es siempre una mentira. Aun si la dicen mil veces, sigue siendo una mentira. Creo que el señor Pompeo puede descansar.
China es un aliado cercano de Nicolás Maduro y pidió a otros países que no intervengan en los asuntos internos de Venezuela, tanto que el lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Beijing dijo que Estados Unidos ha considerado a América Latina como su propio patio trasero y ha presionado, amenazado e incluso derrocado a regímenes políticos de otros países. Según China, la justicia está en el corazón de la gente y los latinoamericanos saben quién es un verdadero amigo o un falso que ignora las reglas y propaga el caos. Sin embargo, como señaló Pompeo en la entrevista con La Voz de América, Estados Unidos quiere que China crezca y prospere en América del Sur. Lo que no quiere es que China simplemente se presente con bolsas llenas de dinero y soborne a funcionarios.
Jacopo, muchas gracias. Estaremos atentos al impacto que puedan tener las declaraciones del secretario de Estado en las relaciones entre Washington y Beijing.
Más adelante, impacto de la crisis venezolana en la región y lo que le cuesta la corrupción a los gobiernos de Latinoamérica.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Venezuela atraviesa la peor crisis humanitaria en su historia, por lo que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional comprometieron ayuda para el país. Pero los expertos no pierden de vista el impacto de la crisis en la región.
El impacto económico y social que la crisis humanitaria causa en el continente y la fuerte presión que ejercen los países vecinos de Venezuela fue el foco de un grupo de ministros latinoamericanos y expertos internacionales en el marco de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se realizó en Washington. El ministro de Economía de Ecuador, Richard Martínez, aseguró a La Voz de América que el origen de lo que se considera la debacle venezolana radica en el modelo socialista del país.
Para solucionar el problema hay que reconocer la raíz del mismo, y la raíz del mismo es el modelo del socialismo del siglo XXI que se implementó en Venezuela.
Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial están listos para ayudar a Venezuela, pero destacaron que no pueden hacerlo hasta que los miembros de ambos organismos decidan a qué gobierno reconocer en Caracas. La legitimidad del gobierno de Venezuela ha estado en cuestionamiento desde enero, cuando el líder opositor Juan Guaidó asumió como presidente interino. Eduardo Stein, representante especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, expresó preocupación por la integración masiva de los migrantes venezolanos a los cárteles de la droga.
Hay bandas criminales armadas, sobre todo en la inmensa frontera colombiano y venezolana, que están reclutando jóvenes venezolanos para formar parte estos grupos armados.
Los organismos proyectan una contracción del 25% del Producto Interno Bruto y una hiperinflación de 10 millones% para este año. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Las pérdidas para los gobiernos a raíz de la corrupción se calculan en miles de millones de dólares anuales, según un reciente reporte del Fondo Monetario Internacional. El estudio centra sus análisis en la política fiscal y los rápidos cambios de la economía global.
Según comparaciones realizadas para obtener el reporte del Fondo Monetario Internacional, los países con menores niveles de corrupción logran un 4% más del Producto Interno Bruto y de aplicarse a nivel mundial, el beneficio sería notable, señala Pablo Medas, autor del reporte.
Si esto se hace hoy en todos los países del mundo, obtendríamos $1 billón más en ingresos fiscales en el mundo. Eso significa que en promedio los países obtendrían un 1,2% más del Producto Interno Bruto en ingresos fiscales.
Según Max Haywood, jefe de Política Pública de Transparencia Internacional, es casi imposible delimitar el daño generado por la corrupción.
Podemos también pensar el tema de la infraestructura, la contratación pública, el sector, por ejemplo, del petróleo. Hay muchísimos sectores que son afectados por la corrupción.
Aunque quizás, señala, es más visible en donde más presente está el dinero de los contribuyentes.
El sector de educación y de salud tiene más que ver con el costo a los ciudadanos. Son los sectores donde más visible se hace el costo, donde más afecta la vida diaria del ciudadano.
Según el Fondo Monetario Internacional, el peor enemigo de la corrupción es la visibilización, por lo que para frenar la corrupción se requiere de una política más firme que se adecue tanto a instituciones como a prácticas individuales.
Se necesita una rueda política muy fuerte e invertir mucho en instituciones muy buenas como transparencia para permitir la supervisión externa de las acciones del gobierno.
El fondo señala además que la corrupción es visible a todo nivel, desde el ciudadano hasta el servidor público, pero es importante comparar este fenómeno con el desperdicio de la inversión pública, pues esto facilitará dar solución al problema. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La Unión Europea está lista para iniciar las conversaciones sobre un acuerdo comercial con Estados Unidos y podría concluirlo antes de fin de año, dijo este lunes la comisionada de Comercio Europea, Cecilia Malmström. La disputa comercial afecta ahora a la Unión Europea y a Washington. Lo más notable de esta tiene que ver con los subsidios a los aviones, pero también vehículos. Alemania está muy interesada, dadas sus exportaciones de automóviles y repuestos a Estados Unidos. Automóviles que se han convertido en un posible objetivo para el 25% de los aranceles de Washington. La disputa se centra en los reclamos recíprocos de la ayuda ilegal a los gigantes de aviones Airbus y Boeing.
En instantes, iniciativas para alejar a los menores de la delincuencia y consumida histórica Catedral de Notre Dame.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Comunidades pobres de Caracas buscan apartar a niños y adolescentes de la criminalidad a través del fútbol. Esto gracias a un programa futbolístico que busca instruir a los menores en la disciplina deportiva y alejarlos de los vicios y la delincuencia.
Mario es el entrenador en esta cancha ubicada en Petare, una de las zonas más peligrosas de Venezuela, cuya tasa de homicidios es de 112 por cada 100.000 habitantes. Es miembro de Pasión Petare, una iniciativa creada hace 10 años por habitantes de este barrio, donde él mismo vive, pero que se ha extendido a 16 comunidades y a alrededor de 2.800 niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, con la meta de que la próxima generación sea menos violenta.
Algunos de los muchachos tienen, que si su primo, incluso tío, andan en malos pasos y esa cuestión. Entonces nosotros tratamos en este espacio que nosotros creamos para ellos, mantenerles la mente ocupada.
Yuri dice sentirse aliviada de que sus cuatro hijos estén en estos entrenamientos de fútbol.
Escapan de las drogas, de la prostitución, de las armas, de robar, de todo lo malo pues, que se ve en un barrio.
Han recibido apoyo del Inter de Milán de Italia para la dotación de uniformes. Sin embargo, algunos de ellos ni siquiera tienen zapatos para entrenar. Otros van con sus tenis rotos. Pero el equipo advierte que lo fundamental es la disciplina que impone el deporte.
Porque teniendo un equipo de fútbol, menos bandas armadas hay. Teniendo un balón de fútbol, menos pistolas hay en la mano de los chamos.
Un informe del Observatorio Venezolano de Violencia determinó que el 61% de los delitos violentos perpetrados en 2017 fueron cometidos por adolescentes. Y eso es lo que los miembros de Pasión Petare dicen que intentan evitar a través del fútbol. El gobierno, por su parte, afirma que la criminalidad ha disminuido.
Ha habido una reducción del 28.4%.
Pero además de ser victimarios, los jóvenes venezolanos también se han convertido en víctimas de la delincuencia. Según el mismo estudio del Observatorio Venezolano de la Violencia, 3 niños y adolescentes fueron asesinados diariamente en 2017. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
La Catedral Medieval de Notre Dame arde en el centro de París. El lunes por la tarde, los bomberos desalojaron el área alrededor de uno de los lugares más visitados de la ciudad para poder atender el siniestro. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, dijo que los bomberos están tratando de contener lo que llamó un terrible incendio. Se podía ver humo saliendo de la parte superior de la catedral gótica mientras ardían las llamas junto a sus dos campanarios, dijo un testigo a Reuters. No quedó inmediatamente claro qué había provocado el incendio. La televisión francesa informó que la policía estaba tratando el incidente como un accidente.
Después de la pausa, caligrafía para el aprendizaje de niños disléxicos y nuevos emoticonos interraciales.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
90 nuevos casos de sarampión fueron reportados en Estados Unidos en tan solo una semana. Esto representa el segundo mayor brote en tan poco tiempo en los últimos 25 años, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de este país. Las computadoras y los teclados han reemplazado al papel y al lápiz, volviendo la escritura a mano cada vez menos relevante. Pero un nuevo estudio señala que la escritura a mano, especialmente en cursiva, ayuda a los niños disléxicos.
Varias veces a la semana, los estudiantes de la escuela St. Luke en McLean, Virginia, reciben clases de escritura cursiva. Lápiz en mano, aprenden a formar bucles, líneas y círculos ordenados.
Lo grande de la cursiva es que todos tienen su propia manera de cómo hacerlo, ya sabes, de cómo formar una letra. Pero a medida que envejecemos, desarrollamos nuestro propio flujo hacia la escritura cursiva, y es único.
La terapeuta Deborah Spear ayuda a estudiantes con dislexia, un trastorno que dificulta la lectura o interpretación de letras, palabras y símbolos. Spear dice que practicar la escritura a mano, especialmente la cursiva, ayuda a estos niños a mejorar la lectura porque al practicar las curvas y formas de las letras, tienen mayor posibilidad de ser retenidas en la memoria.
Siempre enseñamos a los estudiantes que sus manos les ayudan a leer. Siempre empezamos con la escritura en el aire.
Por esta razón, los estudiantes escriben una letra en el aire y la van leyendo en voz alta al mismo momento en que la escriben. Y es que conectar las letras en el papel ayuda a los estudiantes a ver cada letra con mayor claridad, un beneficio que no obtienen si se escribe en un teclado.
Simplemente mover los dedos no es lo mismo que comprometer todo el músculo del brazo con la escritura a mano.
Según la terapeuta Spear, escribir a mano es una lección de vida, sin importar cuánto utilicemos la cursiva en los próximos años. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Ante la demanda recibida por parte de usuarios de teléfonos inteligentes, una empresa desarrolla un nuevo emoticono que refleje la realidad de las parejas birraciales.
Los emojis, esas vívidas y lindas imágenes con las que solemos animar nuestros correos electrónicos y mensajes de texto, parecen venir en todas las formas, colores y tamaños. Originarios de Japón, los emojis han pasado de ser una moda adolescente a una forma en que las personas pueden comunicarse en todo el mundo. En este momento hay más de 2.000 emojis. Para las personas emoji hay 5 diferentes tonos de piel, pero hay un problema. Las parejas son todas del mismo color, amarillo.
El emoji de pareja interracial fue algo sobre lo que hemos escuchado mucha demanda de personas en Twitter. La gente se ha acostumbrado a presionar y ver todos estos tonos de piel, ya sea que se trate de un pulgar hacia arriba o una sirena o un bebé.
Si piensas en un idioma como el inglés, el ruso o el chino, ha evolucionado lentamente a lo largo de los siglos. Si nos fijamos en un emoji, en los últimos 5 años ha explotado en su uso, ha explotado en su vocabulario. Esto es casi como ver surgir un nuevo protolenguaje ante nuestros ojos.
Unicode ya desarrolló el código para la pareja interracial y se lo entregó a compañías como Apple, Microsoft, Google y otras. Se espera que esta nueva selección de emoji salga al mercado en algunos meses, así como también un emoji de menstruación para ser usado por las damas en esos días particulares. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una divertida carrera que tuvo como protagonistas a unos 70 vehículos creados especialmente para la competencia. Inspirados en caricaturas, videojuegos y hasta películas, estos vehículos recorrieron una pista con obstáculos a lo largo de 350 metros. La competencia tuvo lugar en las calles de São Paulo. Les informó Belén Mora.